En Coffee Break, los entrevistados dan la nota. Dan la nota.
El economista Miguel Ponce está en línea. El tema para hablar es, entre tantos, la inflación del mes de diciembre. Está aquí Diego Uberman y yo, Dani Salzman, que los saludamos. ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal, Dani? ¿Puedo empezar rompiéndoles el esquema?
Sí.
¿Puedo hacer yo la primera pregunta?
Hágala.
Diego, ¿tenés que ver algo con Silvio?
¿Qué tal? Buen día. Sí, claro, tengo mucho que ver con Silvio. Tenés, por un lado, el tema familiar. Yo era el sobrino de Silvio. Y por otro lado, profesional. Yo fui productor de Silvio como 20 años.
Yo fui a se le perdí el rastro, por supuesto, muy amigo de él en tiempos en que, bueno, tenía uno de los programas políticos así más importante, y me ha reporteado, no sé, yo era dirigente estudiantil, para que tengas idea, en esos tiempos.
Sí.
Así que lo conozco desde mediados de los 70.
Claro.
No sé si me entendés.
Sí, hace un par de semanas.
Vos no habías nacido, por supuesto.
No, a mí me lo contaron mis mayores.
Claro. Bueno, me alegra muchísimo de esta coincidencia y disculpa que empecemos.
Igualmente es un gusto.
Rompiendo.
No, Miguel, esto es como, viste que ahora están de moda las secuelas, ¿no?
Claro.
La leyenda continúa.
La leyenda continúa, claro, claro.
Aquí lo tenemos a Diego.
Es una suerte y una alegría poder estar en esta continuidad.
Se cortó, sentimos un tono.
¿Está Miguel?
Sí, ahora lo vamos a recuperar.
Se cortó. Fue la emoción.
Sí.
Ahí está, ahí lo tenemos.
Ahí sí. No, te alcancé a escuchar. ¿Viste cómo están de moda y
sí,
no sé qué?
Las secuelas de las películas. Esto es La Leyenda Continúa.
Ah, sí,
Uberman, claro. La Leyenda Continúa se llamaría.
Claro.
Muy bueno.
O La Pesadilla.
¿No? O La Pesadilla, sabe, claro. Bueno, Miguel, bueno, hablando además, de pesadillas, hablemos además, de inflación.
Además es preferible empezar con este tema, que si sí. Te cuenta tiene que ver con los afectos, que empezar con inflación.
No. Bueno, la inflación no tiene que ver con los afectos, tiene que ver con los efectos. Vamos a hablar un poquitito de qué nos pasa, porque la Argentina lleva décadas de hablar de lo mismo cada vez que nos dicen cuál es la inflación. La pregunta es, ¿qué nos va a pasar en el futuro? Por lo que nos pasó en el pasado ya lo sabemos, especialmente porque el presupuesto dice que deberíamos tener una inflación del 29%, seguramente sacada de los deseos y no de los números.
Sí. Yo hoy publiqué hace un rato un infograma ahí en mi cuenta de Instagram, donde simplemente ratifico algo que había adelantado ayer antes de saberse el número, que es que lo que más iba a aumentar en el año y, por supuesto, también en diciembre, eran los alimentos y los consumos populares. Si miramos este infograma que tengo en Instagram, vemos, por ejemplo, quiénes encabezan los aumentos de precios durante el año pasado. La naranja, la manzana, el limón, la papa, la batata, todos arriba del 110%. Quiero decir, tres veces más que la inflación anual dada conocida ayer, ¿no es cierto? El 36.1, ¿no? Entonces, esto está indicando claramente a quién le pega más y quiénes son los sectores más castigados, como siempre, por el impuesto inflacionario, llamémosle así. Obviamente los sectores populares, obviamente los sectores que viven del empleo, del trabajo, del sueldo, y por eso hemos dicho también muchas veces que el impuesto más regresivo, que es la inflación, junto con el impuesto, el IVA, que paradójicamente incluye a los alimentos también, bueno, castigan, como siempre, a la base de la sociedad, a los sectores más desposeídos. Pero lo importante es esto que vos indicabas recién. Podemos entretenernos por qué esta tendencia, por qué hace 13 años venimos hablando de este tema de manera ininterrumpida. ¿Por qué el ministro dice que va a ser del 29 cuando todos los sectores que venimos monitoreando este asunto hablamos de arriba del 50? El piso, dicen algunos, es el 50, yo creo que va a estar arriba del 50, si es que no tienen éxito algunas de las iniciativas que me cuentan en la intimidad, la semana pasada ya se han adoptado a nivel gobierno, y la primera manifestación de esto es que el ministro se adelantó primero a dar el índice, segundo, empezó, diríamos, un roadshow acompañado por un roadshow político, ¿no? Acompañado por el ministro del Interior, recorriendo las provincias, hablando con sectores empresarios, adelantándole lo que quiere hacer y viendo, yo diría, qué grado de consenso político tiene en algo que no tenemos que olvidarlo nunca y que conviene tirarlo de entrada para no estar deteniendo la importancia que tiene, que es un año electoral, y que todo lo que se haga y lo que no se haga desde el oficialismo y desde los diversos sectores, tanto económicos, políticos, sociales, incluyendo a la oposición, hay que mirarlo paradójicamente bajo ese cristal. Y acá, digamos, para ir encuadrando, el ministro piensa que en el primer trimestre, lo anunció ayer, así en la intimidad, quiere que la inflación sea de un dígito, es decir, enero, febrero y marzo, que esté por bajo el 10, ¿no es cierto? Suena difícil. Mañana aumentan las naftas. La inflación del 4% de este de diciembre, la que acabamos de conocer ayer, tiene un tema inercial que lógicamente se traslada a enero, haciendo dificultoso ese promedio de alrededor de 3 que el ministro quisiera para los 3 primeros meses. El segundo elemento es que precisamente hay, yo diría, preocupación, porque si estos números que se han obtenido, diríamos, a partir del segundo semestre del año pasado, todos en alza, todos por arriba de estos números que pretende el ministro ahora, ¿no es cierto?, fueron, entre comillas, logrados, pese a tener tarifas congeladas y pese a tener precios cuidados y a tener servicios, porque acá hay muchos servicios, telefonía, salud, etcétera, que han estado obviamente por debajo de la inflación anual porque han tenido un control muy fuerte. Yo diría que cuando mañana empiece el aumento de naftas y esto se traslade y haya un debate en relación a los servicios y se pida desde internet o desde la telefonía o desde la salud aumentos, y estos aumentos no van a ser concedidos precisamente por un año electoral, la pregunta es cómo se va a pagar eso. ¿Se va a pagar eso con baja de servicios? ¿Se va a pagar eso con algún tipo de subsidio que permita mantener esta situación? ¿Y qué impactan los subsidios? ¿Cómo son los subsidios? Y digamos claramente, el subsidio es darle a la maquita. Y la pregunta es, ¿el Fondo Monetario va a firmar un acuerdo si aquí se sigue planteando que la solución es la maquinita y por lo tanto continuar con algo que objetivamente ha sido entendible este año por la pandemia, pero la continuidad del mismo esquema puede ser cuestionada, o por lo menos el fondo decir así yo no firmo? Y el fondo, digámoslo con todas las letras, no tiene apuro, pero el no apuro del fondo, ¿cómo nos afecta en la economía real? Y estamos en 1.500 de riesgo país. Eso implica dos cuestiones: que por un lado, aquello que aplaudimos, y por esta radio yo lo comenté cuando casi era el único del sector que hablaba de que no íbamos a default, toda la cátedra decía que íbamos a default, yo dije con ustedes que no íbamos a default, no fuimos a default, fue un éxito importante el no haber ido a default con los tenedores de bonos bajo legislación internacional, ¿no es cierto?, bajo legislación extranjera. Sin embargo, lo que esperábamos era automáticamente que esas tasas, ese índice de riesgo país, bajara por lo menos a 3 cifras. Seguimos en 4 y hacia arriba. ¿Por qué? Bueno, porque el gobierno ha resuelto que prácticamente no se paguen las provincias. Hay un cuestionamiento a Córdoba, que hizo un acuerdo con su deuda. Y por otro lado, las empresas no puedan pagar su endeudamiento, no haya dólares para hacer este pago de endeudamiento. Esto claramente es lo que vengo anunciando de que la tasa de riesgo país hoy es similar a las tasas de default. El mundo está creído que no vamos a pagar, y esto se paga en términos de economía real, desapareciendo el crédito.
Miguel, crédito para las empresas. Mencionabas antes el tema del año electoral, y queda claro que van a tratar de mantener la situación, porque aquí pareciera que todos los partidos no gobiernan el país, trabajan para ser reelectos. O sea, toda la política funciona para la próxima elección, cuando en realidad debiera funcionar el país, no importa quién lo gobierne. Pero el punto es, ¿qué va a pasar después de octubre? Porque suponiendo que vos contuvieras como una especie de dique todo lo que tiene que aumentar sin aumentar, imprimas todo lo que tenés que imprimir para pagar. Después de octubre, y suponiendo que el gobierno consiguió un resultado más o menos favorable, ¿esto tiene que estallar de alguna manera?
Lamentablemente, digámoslo con todas las letras, lo que no ajustás o llevas a su valor real en el día de hoy, lo vas a tener que hacer después, muy forzadamente, y agregándole o sumándole los ajustes que deberías haber efectuado del que estemos hablando. Es decir, si de ahora hasta octubre no efectuamos actualizaciones o pisamos todas las tarifas, pisamos todos los servicios, efectuamos una política de cepo del estilo de la que se está efectuando, en octubre, cuando además vengan algunas necesidades estacionales, vas a tener que sumar esas necesidades estacionales con lo que no hiciste antes. Por eso es que muchos están hablando de que esto es el plan Gomería o el plan Recauchutaje, es decir, se me produce un problema, voy y le pongo un parche, le meto otro parche, le meto otro parche, entendiendo esto del gobierno, quiero decirte, porque lo que se está planteando es, lleguemos sin producir una devaluación en shock, porque todo gobierno que ha ido a elecciones y ha devaluado con algún grado de shock en un año electoral ha perdido ese elección. Es entendible. El gobierno está en base haciendo dos apuestas. Una, tratar de que no ocurra lo que va a ocurrir este año. Hoy, al conocerse el número de ayer, ha quedado demostrado que todas las jubilaciones han perdido, todas, digo, las altas, que era lógico, pero también bajas. Lo que está queriendo el gobierno es que en un año electoral el salario y las jubilaciones puedan recuperar frente a la inflación. Por eso es que quiere parar la inflación y por eso es que no quiere que haya devaluaciones. Suena difícil, pero bueno, están elaborando, vamos a conocer seguramente esta semana acuerdos con la carne, vamos a conocer 12 cortes, va a haber, vamos a conocer acuerdos con algunas cámaras vinculadas a mantener el tema alimenticio. Hemos tenido una negociación muy difícil que todavía no está cerrada, porque sigo escuchando algunos ecos no muy tranquilizantes de los productores de maíz. Esto puede extenderse al tema del trigo, es decir, se están tomando decisiones para disminuir la dinámica inflacionaria, que seguramente van a pasar por más controles, por aumentar, por eso el listado ahora de precios acordado lleva a 600 productos, pero claro, están buscando de que en el tema de la carne, después de ver los números como han cerrado en el año, esos cortes populares retrotraigan los incrementos, particularmente los ocurridos en noviembre y diciembre, esto en términos de la carne. Y en el trigo van a intentar también, pese a que si uno analiza en el producto final cuánto incide el valor del costo de producción del trigo, de la carne, es absolutamente ínfimo. Arriba, el gran monto es la cadena, pero sobre todo el tema impositivo. Y el gobierno interviene tiene responsabilidad en el tema inflacionario desde dos puntos de vista. Uno, el impositivo, y segundo, en el toque del valor del precio oficial, del dólar. Es decir, el goteo hace que el dólar haya estado, el blue haya estado arriba del 40%, mientras que la inflación real del año estaba en el 36.1. Entonces, el gobierno ha hecho su aporte para que este inflacionario sea el que sea. Ojo, es entendible, si se mandaron 2 billones de emisión, era lógico que en algún momento esto iba a llevar presiones en el tipo de cambio, ¿no es cierto? Producto de que prácticamente estamos con reservas netas cero en el Banco Central. Porque acá siempre se habla de las reservas brutas, pero las reservas brutas no son del Central. Y que deben, que, entre esas debe estar entre 40 y 45 mil millones. Pero de las reservas netas estamos en 4 o 5 mil, y de la cual la mayoría es oro y los del Fondo Monetario. Es decir, estaríamos casi en reservas. Por eso estamos rascando en el fondo del tarro, y por eso vienen los cepos que impiden prácticamente que el comercio exterior hoy esté funcionando como debería estar funcionando, y que prácticamente se estén parando el ingreso de insumos de parte de empresas, ni hablemos de bienes de capital, con una situación que no se vive desde hace mucho tiempo, ¿eh? Ya van a empezar a faltar repuestos, se bajan los cupos a las automotrices, hasta la maquinaria agrícola está teniendo problemas en ingresar al país. O sea, estamos afectando nuestra principal cadena de valor en momentos en los cuales esa cadena de valor hoy debiera estar produciendo los dólares genuinos para cualquier repago que se plantee y para los programas, diríamos, de reparación, ¿no es cierto?, del daño que debiera darse por el tema de la pandemia. Sin embargo, además de todo esto, la señal que damos es la diputada Vallejos.
Hablando de la desgracia, de la maldición de las exportaciones. Miguel, te quiero agradecer este tiempo. Sí. Viste que arrancamos hablando de secuelas, yo esta película ya la vi. Pero bueno, seguramente tendremos más capítulos en el futuro. Te mandamos un abrazo.
Por favor, un fuerte abrazo a ustedes, y ojalá el año que acabamos de iniciar sea mejor que el pasado. No debiera esforzarse mucho para ser mejor, pero alguna segunda ola o algún agravamiento de las situaciones puede poner en peligro y colocar lo que yo vengo diciendo. El título de aquí para adelante es incertidumbre.
Miguel, un abrazo grande. Allí estaba Miguel Ponce, economista. Ayudándonos a comprender algo que parece que ya conocemos, pero que cada año o cada mes en este caso se renueva, que es el índice de inflación.